de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
España cae 14 puestos en bienestar social desde el inicio de la crisis. El país ha pasado de ocupar la posición 13 a la 27 en el denominado Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas. Esta clasificación mide el nivel de bienestar de los estados teniendo en cuenta aspectos como la salud, la educación o la desigualdad, de forma que estos factores aporten más información sobre el crecimiento de un país más allá de lo que marca el Producto Interior Bruto. El informe estudia 187 países y regiones que se dividen por niveles de crecimiento. España está incluida en el grupo de los 49 países con mayor nivel de bienestar que lidera Noruega. En esta agrupación, España es el país que más cae desde 2008 en este listado, seguida por Finlandia y Kuwait, que descienden 13 posiciones. Hoy profundizamos en estos datos y para ello hablamos en los próximos minutos con Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bienvenido, muchas gracias, Carolina.
¿Qué relación, Alberto Montero, tienen estos datos con las medidas económicas que se están aplicando en nuestro país?
Pues toda, es decir, esencialmente, como bien has dicho, el IDH, lo que hace el Índice de Desarrollo Humano, lo que hace es medir elementos de forma agregada, elementos que van más allá de la distribución de la renta. Es decir, que piensa que para conocer el grado de desarrollo de una sociedad no solo basta con saber cuál es su nivel de renta, el nivel de renta per cápita de sus ciudadanos, sino también necesita saber elementos como acceso a derechos sociales básicos, como pueden ser la educación, la sanidad, y eso reflejado en una serie de variables, ¿no? Las medidas que se están tomando en este país, el impacto de la crisis, no solo hace que haya caído el nivel de renta de per cápita de los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos, en términos generales, la mayor parte de ellos es más pobre, porque sabemos que somos el país donde la desigualdad más ha crecido como consecuencia de la crisis, es decir, que la mayor parte de nosotros somos más pobres, mientras una pequeña parte de la población es cada vez más rica, sino que también hay dificultades de acceso o en un empeoramiento en el acceso y en el disfrute de servicios sociales básicos, que en este caso, como digo, son relacionados con la educación y la sanidad.
Uh-huh. En Andalucía se hace notar también este descenso, esta dificultad de acceso a derechos básicos, o desde la Administración Regional, ¿hay margen de maniobra para paliar en cierta medida algunos efectos de estos recortes nacionales?
Bueno, no podemos saberlo en términos precisos porque no se elabora un índice de desarrollo humano a nivel regional, es decir, que ni siquiera el Estado lo hace a nivel, replica la metodología que utiliza el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel interno para saber qué está ocurriendo, sino que los datos se dan de forma desagregada y se podría hacer perfectamente, pero que yo sepa no se hace. Evidentemente, cuando se articulan desde al nivel regional medidas que favorecen el que las prestaciones sanitarias sigan siendo públicas, preservar el acceso de los jóvenes a la educación y demás, todo eso redunda en que haya, pues como en el caso de la renta, disparidades regionales al interior de cada estado, y eso las intuimos porque las vemos en desagregadamente, pero en términos agregados, como en el IDH, no lo podemos saber.
Por lo tanto, sí hay un margen de maniobra, ¿no?, en las regiones para actuar dentro de su territorio.
Sí, con un grado tan descentralizado de prestación de servicios sociales y una transferencia tan amplia de determinados derechos a la prestación a nivel de la comunidad, pues siempre hay mayor margen, claro.
Uh-huh. Bueno, decimos que es fruto de la política de recortes económica. ¿Se puede recortar sin sacrificar el estado de bienestar?
¿Se puede recortar sin sacrificar? Sí, claro, pero no. Vamos a ver, ¿se puede articular una medida de política económica, uno, que impliquen recortes en el gasto público? Porque en principio hay que hacerlo, pero de una forma selectiva y que no damnifique y perjudique a los que más necesitan de esas prestaciones, de esas prestaciones de bienestar públicas, porque lo que sabemos es que el estado de bienestar está articulado desde el compromiso con la solidaridad y con quien menos tienen, de manera que todo lo que redunda en recorte del estado de bienestar perjudica siempre más a quien, a ese objetivo, ¿no? A esa población objetivo. Y luego lo que hay que, evidentemente, es que habría que haber articulado, porque ya, yo creo que ya es tarde, es el momento ya de hacer reversiones en todo, pero se harán de otra manera, habría que haber articulado medidas en su momento que fueran completamente distintas para salvar a los ciudadanos, como se dice hasta la saciedad y casi la náusea, salvar a los ciudadanos y no salvar al sistema financiero de la manera en la que se ha hecho. Todo eso ha tenido y sigue teniendo consecuencias en términos del estado de bienestar y de las condiciones de bienestar de los ciudadanos, eso es indudable.
Uh-huh. Decía que se podría revertir de alguna manera. ¿Realmente se podría revertir la situación, recuperar lo que se ha perdido?
Llevará tiempo y será necesario y no será fácil, no será fácil porque esto se está convirtiendo cada vez más en un espacio de confrontación virulento, no con violencia, pero sí cada vez más intenso y cada vez más evidente entre ciudadanos que entienden que la situación económica no son ni total ni parcial, incluso ni parcialmente responsables de ella, y una clase política que pretende sacarnos, es como el que pretende evitar ahogarse tirando de los pelos hacia arriba, es decir, que es prácticamente imposible, ¿no? De manera que es muy complicado pretender que con las políticas que se están aplicando ahora y que se vienen aplicando y que se van a seguir aplicando, siga saliendo la crisis. Por poner un ejemplo, este fin de semana leía que es la reforma que se está planteando del impuesto de sociedades, una de las deducciones que se está planteando eliminar es precisamente el gasto de las empresas en guarderías para los hijos de sus trabajadores. Miren ustedes, hay cientos de deducciones que afectan menos a las condiciones de bienestar de los trabajadores y de los hijos de esos trabajadores que eliminar el gasto en guardería. Puede hacer eliminar decenas de deducciones posibles, pues siempre se focalizan en las mismo tipo de deducciones. Mientras esto siga así, los resultados no son lo que vamos a estar bajando en el IDH, sino que saldremos a este ritmo del grupo de los países más desarrollados o que tienen un nivel de IDH más alto, ¿no? De índice de desarrollo humano más alto.
En ese sentido, si bien no tenemos un informe que hable de las regiones dentro de un mismo estado, sí que se puede comparar España con el resto de Europa. ¿Cómo está el país en cuanto a bienestar social respecto al resto de los países europeos?
Pues he hecho unos zorros que diríamos fácil, rápidamente. Lo que vemos es básicamente que todos los países periféricos han visto las condiciones de vida de sus ciudadanos caer de una forma brutal, que donde más eso se nota es precisamente en Grecia y a continuación en España, por el tipo de política en Grecia, por la intensidad de la caída en la actividad económica, ha caído casi un 25% el Producto Interior Bruto en apenas 6 años, en España ha caído en torno a un 10%, es decir, que se viene a producir en torno a un 9%, es decir, que se viene a producir en torno a 90.000 millones menos de euros al año. Y luego hay dos elementos que son muy significativos. Uno, que a pesar de todo eso, España es donde más se ha incrementado la desigualdad en la distribución de la renta. Es decir, que a pesar de que caemos mucho, lo que está ocurriendo es que se está produciendo una mayor concentración de la renta y de la riqueza en las personas, en los colectivos que partían de una posición más favorable. Y el otro elemento que es también significativo es que el sueño de que el estado de bienestar iba a proveer mejores expectativas para nuestros hijos que las que tenían nuestros padres y que tenemos nosotros, eso se ha roto ya de una manera definitiva. El otro día una institución un colectivo tampoco sospechoso de izquierdismo radical, como son los informes que salen del Foro de Davos, planteaba que España es creo recordar que era el cuarto país con menor movilidad social. Es decir, que una persona que nace en un entorno pobre se morirá en un entorno pobre y una persona que nace en un entorno rico se morirá en un entorno rico. Eso significa que vivimos en una sociedad donde se nos hizo y se nos siguen haciendo promesas de que puedes entrar al banco como botones y acabar como botín, y fue completamente falso y es completamente falso, ¿no? Con lo cual, y cuanto mayor sea la desigualdad en la distribución del ingreso, pues más falso es. Uh-huh. De manera que la situación en España es, vamos, para echarse a correr.
Pues Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, gracias por explicarnos la situación actual y esperemos que pronto podamos hablar, ya más un poquito en positivo, ojalá.
Si fuera Rocío, sabrías que casi nunca hablo en positivo.
Bueno, pero siempre es bueno ser utópico porque así se avanza hacia algo mejor, ¿eh?
Bueno.
Vamos a intentarlo, por lo menos.
Bueno, siempre partiendo del... Pues si partimos del realismo, yo creo que ya avanzamos más, pero bueno, está bien.
Vamos a unir posiciones entonces, a ver si conseguimos algo.
De acuerdo.
Gracias, Alberto Montero, de nuevo.
Un saludo, buenos días.